Dio voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya para una nueva edición de un espacio titulado Mundo Positivo. Rosa dice buenas noches, Sabela, y un beso. Carmen apunta buenas noches, Sabela también, y un beso. Pues le dan la bienvenida a nuestra invitada, con la que hoy vamos a tomar nota, y me temo que vamos a hacer unos cuantos ejercicios, que seguro serán interesantes.
Smiling face, I have to smile myself because I love you. Yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. I don't
know. Aquí estamos, empezando una nueva edición de Mundo Positivo. Nos acompaña una vez más la entrenadora emocional Sabela Naranjo. Mira cómo hemos hablado hoy de los cinco lenguajes del amor y bueno, debatir con un debate que no sabía yo que era tan actual, fíjate. Sabela Naranjo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Esther, ¿Cómo estamos?
De lo que me entero yo, cuando hablamos estas cosas y preparamos estas cosas, que no sabía yo que había un lío ahora mismo, que la gente está pues debatiendo con este tema de los cinco lenguajes del amor y este asunto.
Sí. Unos a favor, otros en contra, pero siempre pasa esto, ¿no?
Siempre ocurre, ¿no? Claro. Pero si es una forma de empezar la charla. Ahí está. Y
claro,
es bueno que empecemos la charla.
Que...
Claro.
Sí. Digo, siempre hay gente que no va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esto también le da voz.
Claro. Y, no, y le da vidilla, evidentemente. Claro.
Claro, claro, le da vidilla, ¿no? Creo que lo importante siempre de cualquier tema de este estilo es que cada uno no tenga su criterio propio, ¿no? Como se dice esto, no me creas nada de lo que digo. Pruébatelo, ¿no? Pruébate esta idea. Y si te sienta bien, pues adelante. Bien. Y si te parece que no te sienta bien, pues nada, lo dejamos en el armario, ¿no?
Pues también, efectivamente. Pero al final, fíjate, es la excusa para que nos pongamos a hablar de relaciones interpersonales, relaciones amorosas, de relaciones afectivas y tal. Y bueno, pues saquemos ideas a colación sobre algo que es importante, que es cómo nos relacionamos con los demás. Oye, a modo de resumen, no quise tampoco explicar demasiado y ahora nos contarás cómo vas a enfocar esta edición de Mundo Positivo. Por cierto, te cuento, me he hecho el test, ¿eh? Me he ido a la página de fivelovelanoches.com y me lo he hecho. Lo he hecho. Y luego comentaré contigo los resultados. Sí. Y bueno, estaba Jorge Ruiz en ello. Jorge Ruiz también lo estaba haciendo, ¿eh?
También. Jorge.
Así que,
ay, qué gracioso estoy.
Luego a ver si nos cuenta, efectivamente, si le ha ido bien o no le ha ido bien. ¿De acuerdo? Quiero decir, si te sientes... Evidentemente esto es como un poquito solo sesgado. Bastante sesgado.
Claro.
Pero bueno, yo en principio, así con el resultado que me ha dado, podría entender, sí, creo que estaría de acuerdo. Sí.
Sí.
Totalmente de acuerdo, me acaba de decir Jorge, que luego le preguntaremos. Vale, pues entonces estamos los dos más o menos de acuerdo con lo que hemos respondido. Muy bien, ahora te contaremos. Cuéntanos, pues, Sabela, ¿por dónde entramos? Adelante, dinos.
Bueno, la verdad es que, lo del test es curioso, ¿no?, hacerlo. Yo en su día también lo hice, aunque a veces se genera un poco de conflicto decidir, ¿no?, en las preguntas.
Sí,
joven, es que todo me gusta, ¿no? Es más difícil. Si tú te observas a ti misma, ¿no?, cómo le muestras el amor a los demás, es fácil que te encuentres en uno de esos cinco lenguajes del amor, ¿no? Y aparte hay uno tuyo que es muy característico.
Sí, Aunque
porque
resulta
eres
que
persona
no.
Muy detallista.
Es verdad. Sí. Pues fíjate que me ha salido otra cosa. Es muy curioso. Al menos en lo que he respondido.
Bueno.
Sí, es curioso esto. Pero bueno, en fin.
Sí. Yo lo de los test, vale, después me cuentas.
Sí.
Igual que
luego
el eneagrama, que algunas veces sí. Hemos hablado aquí. Bueno, no soy muy partidaria de ningún tipo de test, porque creo que a veces cuesta trabajo decidirse. Creo que lo más inteligente siempre es, primero, conocer, ¿no?, la herramienta o los parámetros de los que se hablan, y después hacer un autoanálisis sincero y honesto, para decir, yo tengo esta tendencia, ¿no? Pues todos son preciosos, los cinco lenguajes del amor son preciosos,
pues
los cinco.
La verdad es que sí.
Así que si quieres, bueno, pues vamos contando uno por uno y así debatiendo juntas sobre lo que nos cuentan, ¿no? El primero del que nos habla es palabras de afirmación. Y se refiere a estas personas que con facilidad expresan su amor, bueno, pues con palabras, ¿no? Con halagos, gente que a lo mejor te escribe una cartita, ¿vale? Cartitas que ya pocas escriben, ¿no? Hoy en día tenemos que retomarlo eso. Gente que tiene facilidad para darte unas palabras de consuelo cuando no te encuentras bien, o que declara su amor no solamente de pareja, ¿no? Por su cariño, a lo mejor de forma amistosa, que también le resulta fácil darte palabras de aprobación cuando algo te sale bien, ¿no? De refuerzo, ¿no? Pues
te estamos escuchando entrecortada, Sabela. A ver si podemos intentar no movernos o no mover el micrófono. Vamos a intentarlo.
Ahora, si me escucháis mejor.
Así mejor.
¿Ahora?
Venga, sí, adelante.
Ahora mejor, vale.
Muy bien.
Vale, que a veces tenemos aquí nuestros conflictos con el móvil, parece
muy
ser.
Bien.
Bueno, creo que se me escuchó, ¿no? Lo de las palabras de refuerzo positivo, cuando a lo mejor apruebas un examen y... Bueno, entonces esa sería el primer lenguaje del amor que plantea y, bueno, pues aquí tendríamos que pensar. ¿Nos cuesta trabajo expresarnos verbalmente, decir te quiero... Decir perdón, decir gracias, decir estás muy guapo hoy, eres importante, ¿nos cuesta o nos resulta fácil?
Ya.
¿A ti
pues
cómo te va este primero? Depende, ¿no?
Depende de a quién. Yo sé que las palabras tienen un extraordinario valor, pero fíjate lo que voy a decir, soy locutora de radio, ¿eh? Suelo decir que habla más los hechos que las palabras.
Claro, sí.
Y eso que me gustan las palabras, y eso que utilizo las palabras, y eso que me gusta, escuchar ciertas cosas y también espero poderlas transmitir. Pero en ese sentido, ¿sabes? Las palabras se las podría llevar el viento, pero los hechos quizá no tanto. Aunque valore y tanto las palabras. Pero claro, estamos hablando de este encuadre, ¿no? Estamos hablando de este...
Sí, claro. Es como si una persona te dice que te quiero y tú no te sientes querida, ¿no? Porque no te lo demuestra, pues
Por ejemplo, aunque es muy agradable escucharlo y aunque es muy agradable, evidentemente, escuchar palabras bonitas. Y además me gusta la idea de las palabras de afirmación también, porque pueden ser palabras con respecto a las emociones, a los sentimientos, pero también palabras de consuelo, de apoyo, de ánimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que al margen de que efectivamente podamos decir o no y expresar ciertas emociones, también es verdad que también podemos decir palabras amables, ¿no? Y poder animar y poder apoyar y yo qué sé, ¿no?
Sí, hoy me acordé de ti, o acompañar, o qué necesitas, en qué puedo ayudarte.
Me has venido palabras a la cabeza, ¿qué tal estás? ¿Qué pasó?
Eso.
No sé.
De arropar, ¿no? Sí, palabras de arropar. Es verdad que las palabras, como bien dices, si no acompañan, si no tienen peso, ¿no? Porque después no hay una demostración, pues, pues apaga y vámonos, ¿no? Bueno, a todos más o menos nos puede gustar que nos digan, pues, que nos quieren, ¿no? Hay gente que dice, pero no te lo digo porque eso ya se supone. Eso ya se da por hecho. Ya, pero bueno, aunque se dé por hecho,
sí.
Es agradable, ¿no?
Así que te lo recuerden
de vez en cuando, ¿no?
Es verdad.
Porque es como también un reproche muy habitual, ¿no? Muchas veces en pareja de... Ya no me dices que,
que
me quieres.
Que me quieres, esas cosas,
eso lo tienes que dar por hecho. Pues, sí, hombre, se da por hecho, pero si podemos acercarnos... a todos los lenguajes del amor, pues con podemos digamos construir mejor esa relación, ya sea de pareja o de amistad o familiar, ¿no? Porque a veces tenemos que pensar, ¿tú le sueles decir te quiero a tus padres? No digo tú, no tienes que contestar,
sí,
pero digo
ya
una pregunta
te sigo.
Lanzo así a la audiencia o a tus hijos, pues claro, a veces no lo decimos, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata tan todo el día, te quiero, porque también uh-huh. pierde el valor, ¿verdad, Esther? Cuando uh-huh. uh-huh. a una palabra la decimos tanto, pierde su sentido. Sí, pero bueno, sí. Equilibrarlo. Uh-huh. Y lo de las cartitas está genial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que
cartitas,
sí.
Cartitas estas románticas que ya...
Sí, que ya nos escriben, pero qué valiosas son. Qué valiosas son, es verdad.
Sí. Uh-huh.
Muy bien.
Bueno, pues tenemos otro lenguaje del amor que nos habla del contacto físico, ¿no? Es como esas personas que les gusta mucho, pues, dar un abrazo, darte un besiño, o pues hacerte una caricia, o darte un toquecito en el hombro, ¿no? Bueno, ese contacto, ¿no? Ese tocar es una manera también de hablar, es otro lenguaje, ¿no? Un decir estoy aquí, pero en vez de decírtelo con palabras, pues a lo mejor la gente que te coge así el hombro, ¿no? Y te la aprieta un poquito, o la mano y te la aprieta un poquito, esa cercanía, pero también hay personas que eso les resulta incómodo, ¿no? Por ejemplo. Hay gente hay que tener cuidado, si tu lenguaje es el amor, uno de los míos es el contacto físico sin duda, pero bueno, pues tengo que tener cuidado y observar si la otra persona puede hablar mi mismo idioma para no invadir un poco su espacio personal y que se sienta, pues yo qué sé, eso, incluso agredido, ¿no? Hay gente que se puede sentir pues incluso agredido y tú lo haces pues casi sin darte cuenta, ¿no? Porque es tu manera de comunicarte, ¿no? Pero bueno, y eso que se ha ido, yo creo que perdiendo un poco a raíz de la pandemia, ¿no? Yo creo que hay gente que que ha dejado
parte,
un poco
de... se ha perdido bastante la cuestión, pero también a lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo, claro, por eso es interesante hablar de estas cosas, ¿no? En cuáles pueden ser o no los límites, pero no por el hecho de límites, sino como tú decías, para intentar no invadir tampoco la privacidad del otro. Porque, claro, una cosa es ser cariñoso y otra cosa es que se te vaya la mano. Una cosa es ser una persona cordial y una persona físicamente cariñosa. Y otra cosa es que, en verdad, puedas molestar a los demás. Claro, es que ahora todo el mundo se molesta por todo. No, a lo mejor es que te excedes y no te has dado cuenta. Entonces, también es verdad que podemos, efectivamente, pues manejar este tipo de cosas desde la observación y desde, efectivamente, el respeto estricto a lo que la otra persona pues pueda requerir o no. Entonces, tenemos que también saber, pues efectivamente, si estamos en un ámbito, por eso, claro, hablábamos de si podemos compartir los lenguajes, ¿no? En un ámbito en el que, pues, sea bienvenido ese contacto físico y otros en los que quizá no. Esto puede ser también, ojo, educacional, cultural, etcétera. Hay familias más afectuosas que otras, no todo el mundo está acostumbrado al afecto físico y a veces sencillamente es que no está acostumbrado y por lo tanto pues no a lo mejor pues eso no lo lleva de la misma forma o no le sienta de la misma forma, pero podríamos ser cuidadosos, supongo, ¿no? Y observar un poquito y aprender también de las diferencias. Hay gente con la que te darás más abrazos seguramente que con otra y está bien.
Claro, y está bien, es que es, bueno, esa observación, ese equilibrio y ese respeto también por el otro, aunque pues a ti te guste mostrarlo de esa forma,
lógico,
¿no? Es como,
lógico.
Bueno, lo que hablábamos de las palabras de afirmación. Yo creo que cuando una persona te está diciendo esas palabras de afirmación, pero no son... son en exceso, ¿no? Son excesivas. Es cuando ya te parece que no es verdadero, ¿no? Cuando, imagínate, Esther, un día que no vas muy allá, no tienes muy buena cara ese día, ¿no? Y te encuentras con alguien, todos tenemos días de esos. Y te encuentras con alguien que te dice, y tú, hombre, a ver...
Ya.
Tengo espejos en casa, ¿no? O justamente no es el día que tenga yo el guapo subido, ¿no? Eso se ve falsillo, ¿no? Diríamos. Por eso.
Pues sí, pues sí.
Lo que tú decías antes de que los hechos valen más, ¿no? Bueno, pues nada, con todo
estamos
físico,
en Radio Voz y en Mundo Positivo, seguimos repasando los lenguajes del amor. ¿Por dónde vamos?
Seguimos repasando. Y ahora vienen los regalos. Los regalos, claro, no tienen por qué ser ni siquiera comprados, porque puede ser algo que te encuentres en la naturaleza y encuentras una piedra bonita, por decir así, ¿no? Eso lo hacen mucho los niños, ¿verdad? Una conchita, y traen una conchita y una piedrita y una flor, y son muy dados, o un dibujo que te hacen, ¿no? Como regalo. Entonces, bueno, los regalos no tienen que ser ni siquiera caros, ¿no? Y pueden ser regalos también personalizados, ¿no? Que hay gente que lo hace especialmente para ti, o te hace una bufandita, ¿no? Con todo su amor. Entonces, hay un cuento muy bonito, ¿no? Que habla sobre que no solamente es el regalo como tal, es el tiempo que has dedicado claro, en ir a buscar ese regalo o hacer tú ese regalo, y todo, claro, ese tiempo lo has invertido en pensar en otra persona.
Sí,
es todo,
sí,
lo que hay detrás, uh-huh, ¿verdad? Tú que,
sí,
eres,
señor,
experta regaladora, Esther.
Pues mira, es posible que sea uno de los lenguajes que domino. Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto al resultado de este test, precisamente en esta línea.
Sí,
a mí, claro, me apasiona regalar. Tú lo sabes, a ti también te gusta regalar. Y hemos compartido y compartimos, sí, ¿no?, la interacción también con esto.
Sí.
Yo creo que es una forma en la que me desenvuelvo bien, demostrando lo que pienso,
sí,
y,
sí,
lo que siento, ¿no? Entonces, yo me manejo muy bien explicando con regalos lo que siento. Y soy regalera,
claro,
soy regalera. Me chifla hacer regalos. Y de verdad que me hace felicísima el proceso,
sí,
¿sabes? De pensar, ah, pues voy,
claro,
a regalar a tal. Pues lo voy a presentar.
Sí.
O sea, yo disfruto muchísimo del proceso del regalo, ¿no? Y además, me, sí, satisface enormemente acertar, ¿sabes? Entonces, es algo que digo yo.
Claro.
Quiero que la persona se dé cuenta de que esto lo cogí, estaba para ti. Y de hecho, muchas veces me ocurre que tengo regalos guardados durante meses. Es decir, que a veces pasas por alguna parte y ves algo y dices, esto
lo
es,
ven,
para esta persona. Lo veo y es,
sí,
esta persona. Y me chifla, me chifla. Entonces, disfruto de verdad muchísimo de esto, de poder comunicarme y poder comunicar a las otras personas lo que siento por medio de lo que les obsequio. Me gusta muchísimo esto.
Claro, sí. Y es que en una pregunta, ¿cómo,
sí,
eres capaz de aguantarte y tenerlo ahí en meses, algo? A mí me resultaría dificilísimo.
Pues mira, es muy difícil. Lo que pasa es que también ocurre una cosa. Como soy una impaciente de libro, soy impaciente natural, uno de los retos que me he propuesto es aprender paciencia y practicar paciencia.
Ya.
En serio, con este tipo de cosas lo hago, también con otras cosas. Pero como soy extraordinariamente impaciente y he sido muy, muy, muy impaciente, me he propuesto y me he autoimpuesto paciencia. ¿Sabes? Entonces, aprender a ser paciente y entonces ir,
sí,
evidentemente, manejando aquellos momentos en los que sería extraordinariamente impaciente, poniendo un poco de paciencia. Estoy,
ya,
en ello, estoy en ello. Estoy en ello, pero
ello,
lo voy consiguiendo, lo voy consiguiendo. Sí, sí,
joder,
pensé, sigo siendo muy impaciente, pero en algunas cosas he descubierto que puedo ser más paciente de lo que pensaba. Con lo cual, bueno, pues me siento, ¿sabes?, como muy bien.
Claro.
A lo mejor lo que pasa es que
pues
practicaba,
sí,
poco la paciencia. Puede ser.
Bueno,
puede ser.
O yo creo, ahora
estoy haciendo confesiones en público
escuchando
aquí en Radio Voz. ¿Qué es esto?
¿Esto qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tirando del hilo, Esther.
Está bien, está bien. Está bien, está bien.
Bueno, pero eso es culpa mía. Iba a decir que estaba,
sí,
escuchándote y a la vez me venían pensamientos de que, bueno, yo creo que mayor o menor medida todos podemos tener paciencia para algunas cosas e impaciencia para otras, aunque a lo mejor de forma general tú te puedas,
uf,
considerar, ¿no?, como impaciente. Porque yo me considero,
yo
con bastante paciencia, pero tener un regalo 6 meses, te puedo asegurar,
ya,
eso,
ya,
me costaría.
Sí. No sé, es
cosas,
como, es como,
sí,
cuando anticipas un viaje, ¿sabes? Por ejemplo, oye, pues estás preparando un viaje durante muchísimo tiempo, ¿no? Y dices tú, bueno, y no ha llegado el momento, no ha llegado el momento. Bueno, es una forma también de desarrollar paciencia, ¿no? Supongo que la cuestión,
sí,
es la velocidad del proceso, no tanto, ¿no? A lo mejor la paciencia no, sino la velocidad del proceso.
Sí, sí, sí. Y una pregunta, si quieres compartirlo, claro. ¿Algún,
adelante,
regalo que te hayan hecho en tu vida que te haya, bueno, llamado la atención por algo en concreto? Puede ser, ya te digo, algo muy simbólico incluso, ¿no? A veces las cosas más sencillas son a veces las que más nos impactan, ¿no?
Uy, pues que me regalan
pillo,
tantas,
¿no?,
cosas.
Claro,
me regalan,
sí,
muchísimas cosas.
Me regalan muchas cosas.
Me regalan, sí, porque sí, porque sí, me desenvuelvo en un entorno así como bastante generoso. Pero
claro,
yo creo que en general, ahora mismo no te sabría decir uno.
Sí, bueno,
tendría que escoger,
sí,
muchos, pero tendría que pensarlo. Esta tendría que pensarla.
Sí,
pero
sí,
en general, me han sorprendido tanto cosas inesperadas, por ejemplo. Ah, no, mira, ya está, se me acaba de ocurrir algo.
Ah,
me acaba
te ha
de venir
venido
a la mente. Sí, 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 me ha venido a la mente. Mira, es que es un momento muy especial, además. Cuando estuve durante una temporada sin pelo, después de que me cayera,
sí,
con la radioterapia, me sentí extraordinariamente reconfortada con todos y cada uno de los sombreritos, boinas y gorritas que me regalaron.
Ya. Yeah.
A mi casa llegaron por correo sobres,
sí,
con gorros. Gente que,
fíjate,
se había... Pero me llegaron gorros de Londres, de Madrid, de Coruña,
sí,
¿sabes? pensaron en mí y se fueron a comprar una boina, un gorro, algo, para que yo me lo pusiera en la cabeza, porque llevabas, además me tocó en esa época, en invierno, entonces,
sí,
tenía muchísimo frío,
sí,
claro, te has quedado sin tu melena, y La verdad es que no puedo expresar con palabras lo gratificante que resulta que abras un sobre y de repente de Londres un amigo tuyo te haya enviado una boina. O unas amigas maravillosas de Madrid te hayan enviado un gorrito. O te hayan, ¿sabes?
Qué bonito,
es increíble, increíble. Me parecieron regalos llenos de ternura. Me pareció muy tierno eso.
Claro, el regalo inesperado, ¿no? Yo creo que
completamente
es el que
inesperado
siempre...
y con esa carga de
con
preocupación por tu bienestar, con esa finalidad, ¿no? Porque era algo muy personal. Y es algo que de repente se les ocurrió, además varias personas que no se conocen entre sí tuvieron ese detalle y me llegaron gorros por correo. Yo alucinaba, sinceramente.
Sí, qué bonito. Sí,
es muy bonito.
Sí. Bueno, y darles el valor, ¿no? Porque hay gente que también... Esto vendría, pues, a lo que estamos hablando, que a lo mejor para una persona los regalos no son tan significativos, ¿no? Es lo típico, deja de hacerme regalos y dame un abrazo, ¿no? O deja de hacerme regalos y pasa un rato conmigo escuchándome,
por ejemplo,
¿no? Entonces,
claro.
Hay gente pues, que a lo mejor los regalos no le eso no le conectan tanto con lo que es la sensación de sentirse querido, ¿no? Pero sí, bueno, es creo que los regalos estos inesperados son los que más siempre suelen llenar, ¿no? Porque los regalos que dices de la fecha señalada, bueno, sí, aunque pueden sorprender porque pueden ser curiosos,
claro, pues,
¿no?
Pues algo muy curioso y personal
totalmente,
especial.
pero claro, no, sabes que puede ocurrir, ¿no? O también hacer regalos de broma, ¿no? Un poco, ¿no? Lo típico de te doy un regalo. Yo una vez hice una maldad, como dirías tú, y he regalado una cosa que ya tenía esa persona en su casa, que se la envolví.
Sí.
Imagínate que tienes un pantalón en tu casa y yo te lo cojo, te lo envuelvo y te digo, te lo regalo, ¿no? Entonces tú lo haces y dices, pero este pantalón yo mío.
Claro.
Bueno, de broma y después, claro.
Claro.
Y después le das el regalo de verdad, ¿no? O una caja de bombones vacía o cosas así. Yo soy un poco a veces hacer alguna trastada.
No, está bien. Pero el humor también es bonito y el humor forma parte de las relaciones. También puede ser muy simpático el detalle.
O hacer pruebas. Esto yo creo que lo hacíamos más de adolescentes y tal, de poner notitas, ¿no? Abrías una notita, tienes que ir a tal habitación, el sitio más alto, y encontrarás otra pista, ¿no? Y entonces cogías la pista hasta ir llegando poco a poco al regalo de verdad, ¿no? O lo del amigo invisible también, que
por ejemplo,
tú eres muy pro.
A mí
el
amigo invisible me encanta.
Claro.
El amigo invisible es muy divertido. Es verdad. Qué bueno. Oye, seguimos practicando. Esto
¿seguimos?
De los lenguajes del amor, al final resulta que es algo como muy cotidiano y puede ser muy divertido también. Evidentemente, todo ello con sus matices y con todo lo que cada uno o cada una pues pueda también sumar.
Exacto.
Estamos en Mundo Positivo. Vamos allá, porque siguen pasando los minutos y no queremos quedarnos sin repasar.
Que nos quedamos a medias. Muy bien, Esther. Pues vamos con tiempo de calidad, ¿no? Y tiempo de calidad es pasar tiempo con una persona, pero a solas. Sin interrupciones, sin una tele de por medio, sin el móvil de por medio, sin distracciones, digamos. Estamos tú y yo, y tú me cuentas, yo te escucho, y tenemos una conversación de a dos preciosa, ¿no? Entonces, eso es parte del tiempo de calidad. O también hacer cosas juntos. Pues imagínate que tú y yo pues hacemos un pastel, y entonces estamos en la cocina, Esther, venga, pues vamos a ver, coge la harina, allá. Y ese tiempo de estar compartiendo algo, ¿no? Bueno, digo, cocinar o puede ser cantar, ¿no? Algo, este tiempo que estamos ahora, tú y yo,
que
¿no? Pues es un tiempo de calidad, porque estamos pues compartiendo un ratito y pasándolo bien, ¿no? Y disfrutando. Así que el tiempo de calidad que hoy en día yo creo que va escaseando, ¿no? La gente pasa tiempo con otra, pero de calidad ya regulero, porque hay muchas distracciones.
Tenemos poco tiempo y tampoco buscamos el tiempo. Mira, ahí va parte de la pregunta que te voy a plantear, porque resulta que yo en el test que he hecho en fivelovelanguages.com resulta que me dan los resultados de lo que a mí me gusta, es decir, de lo que me gusta que me hagan a mí. Que no necesariamente, es el lenguaje que yo manejo. Quiero decir, te comento, a mí precisamente en el resultado me dio con un 37% quality time, el tiempo de calidad, ¿de acuerdo? Valoro, efectivamente, que la gente pase tiempo de calidad conmigo, aunque yo manejo bien lo del tiempo de calidad, pero también el de dar regalos, por ejemplo. Pero claro, en el test dice recibir regalos. Claro, es diferente o no necesariamente coincide, ¿no? Aquello que yo manejo bien con también lo que me gusta que los demás compartan conmigo. No necesariamente tiene que ser lo mismo, ¿no?
No necesariamente, pero te diría que va un poquito relacionado.
Bueno,
sí,
ajá.
Porque si a ti, claro, si a ti
bueno,
te gusta regalar...
Bueno, los regalos y tiempo de calidad están relacionados también, claro.
Sí, sí, claro, sí, claro. Entonces, Esther, si a ti te gusta regalar, cuando alguien te hace un regalo a ti, tú lo vas a valorar mucho porque sabes el significado que tiene para ti el regalar.
Claro, sí, sí, sí.
Si tú, por ejemplo, no eres mucho de dar abrazos y tal, pues, hombre, que una persona te dé un abrazo, sí, hombre, claro, se agradece, ¿no? Pero tampoco... Pero sin él también puedes estar tranquilamente.
Ya. Te sigo. Sí.
Entonces siempre suele ser que yo me comunico con el otro de la manera en la que me siento más querida. Entonces yo, como yo me siento muy querida dando un abrazo, inconscientemente me va a salir a las personas que quiero darles un abrazo, porque creo que así se van a sentir queridas. No sé si me explico.
Sí. Claro, son prioridades también y son, efectivamente, era una pregunta que me surgía, por cierto, Jorge me dice que le ha salido lo de las palabras de afirmación, ¿de acuerdo? Porque yo veía, que es una cosa recibir regalos, otra cosa es hacerlos, o el acto de servicio, el que te hagan, el que tú hagas, tenía yo ahí la duda del matiz, es muy interesante porque, claro, definitivamente en todo lo que puse ahí me sale tiempo de calidad, pero porque es que yo valoro también mucho el tiempo de calidad que los demás me den, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podría hacer una combinación ahí de los dos, me resulta interesante.
Sí, porque vamos a ver, todos vamos a tener de los cinco, pero va a haber algunos más ciegos, ¿no? Que casi no usemos, y suele ser, yo te diría que suele ser dos los que más solemos utilizar.
Okay. Muy bien.
Generalmente, muy bien. Claro. Pues lo ideal es que los tres los tengamos, los sepamos manejar, ¿no? En función de con quién nos relacionamos. Si yo me voy a volver a repetir, si sé que te gusta mucho regalar, pues para que tú te sientas querida, sé que lo que más ilusión te va a hacer es un regalo. No que te diga te quiero, que te va a gustar, sí, pero te va a gustar más un regalo porque para ti tiene mucho más significado, ¿sí?
Puede ser. Aunque respondo como al 80%, más o menos, sí, pero
bien.
Hay que pensar un poco más en esto, ¿eh?
Bueno, sí, hay que darle una vuelta.
Evidentemente no está lineal, hay que darle una vuelta, pero es muy interesante porque nos pone así de frente, ¿no?, a lo que pensamos y a, oye, pues es verdad, pues no se me había ocurrido pensar esto. Y si lo pensamos, vamos a relacionarnos de una forma mucho más madura con los demás porque también vamos a pensar que estar pensando él o ella y vamos a hablar de estas cosas también.
Empatizar, Esther, y a conectar más. Esto nos ayuda a conectar. Bueno,
desde
y tendríamos la 5, que también es muy tú, esta, actos de servicio.
Sí,
y es hacer cosas para el otro. O sea, tú eres muy de ofrecerte y de hacer, y ya te lo hago yo, y te ayudo para aquí. ¿No? Muy así. Entonces, actos de servicio es hacerte el desayuno, por ejemplo, ¿no? O irte a un recado, deja que te hago yo este recado, o que te busco esta información, o necesitas que te acompañe el médico, voy yo contigo, o te preparo eso lo otro, te voy a buscar.
Pero yo esto lo haría con tiempo de calidad también, es un tiempo de calidad también compartido, estaría como entremezclado. Sí, puede ser.
Sí, entonces actos de servicio es hacer en cosas para el otro... por el placer de hacerlo. No todo el mundo, a ver, la gente puede ayudar,
es que
pero hay
mucha
gente que
no lo
sale como más.
Es cierto.
Mucha gente que no lo hace, no quiere decir que no te quiera, sino que su lenguaje del amor pues tiende más a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y hay personas pues que el acto de servicio, pues por ejemplo, yo tengo una amiga que que si sabe que me tengo que ir a sacar sangre, a las 8 de la mañana ya me quiere ir a llevar. No,
claro,
yo le digo, no es necesario.
Sí, eso que se dice servicial, gente servicial.
Servicial.
Actos
de servicio, persona servicial.
Sí, señor. Qué bueno.
Pero servicial en su amplio espectro de la palabra. Servicial, de que está ahí siempre y que siempre quiere echarte una mano en todo lo que puede. Y eso hay poca gente. O por lo menos yo no conozco tanta. No sé.
Sí.
Sí, no es digo verdad. Que sean malos, ni mucho menos, ¿no? Pero gente que esté ahí dispuesta a echarte una mano de forma incondicional, no hay tanta.
Pues probablemente no.
Que le cueste además a la otra persona, como te decía este ejemplo, ¿no? Oye, si te tienes que levantar a las 7 para llevarme a las 8, algo que realmente puedo hacer yo sola, es por un acto de servicio, pero claro, ¿no? Porque le va a costar un madrugón.
Oye, entonces, hay una pregunta que quiero hacerte antes de que y estamos en recta final del espacio de Mundo Positivo, que se están también preguntando probablemente los oyentes. Bueno, si nos acercamos a toda esta cuestión de los lenguajes del amor, independientemente de lo que luego podamos amar, pues otros, hay quienes hablan de otros lenguajes también, como viajar juntos, por ejemplo, o como tener un grupo de WhatsApp y utilizarlo convenientemente, ¿es verdad? Puede haber mucha intimidad en un WhatsApp a dos, por ejemplo, eso es verdad.
Y
efectivamente, pues puede haber otros momentos, otros encuadres en los que pueda haber ahí interconexión. ¿Realmente esto ¿Sirve? ¿Realmente esto es útil? ¿Realmente esto puede ayudar a que las relaciones sean mejores? Porque estamos, Sabela, en estos momentos de amores líquidos, de furia compromiso. Se habla del concepto de responsabilidad afectiva, que es interesantísimo, porque es verdad que hay gente que no tiene ningún tipo de responsabilidad afectiva, es una tragedia.
Ningún tipo.
Ahí estamos. ¿Realmente esto nos sirve, esto es necesario? ¿Deberíamos aplicarnos un poco en este asunto? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, entrenadora emocional?
Vale, desde mi experiencia, porque he dado algún curso además de esto, veo que la gente le encanta, cuando, por eso, bueno, te lo propuse, ¿no? A la gente le suele gustar
mucho. Gracias, gracias, fue muy interesante.
Le resulta muy curioso y mucha gente me dice, es que ahora entiendo a mi marido porque hace, o ahora entiendo a mi padre porque se comunica así y no es que no me quiera. Entonces, ayuda mucho a aliviar sensaciones de vacío o de sentimientos de no sentirte querida cuando sí, que la otra persona te quiere, pero te se lo expresa en tu idioma. Es como si tú me hablas en inglés y yo hablo alemán. No nos vamos a entender. Entonces, un poco así. Ahora bien, claro, de nada vale que tú te trabajes esto y tu pareja pues le importe cuatro pimientos y no se lo trabaje. No, claro. Volvemos un poco a que esto tiene que ser de a dos. O que te lo trabajes tú y en tu familia, pues, no se lo quieran trabajar para buscar esa conexión, ¿no?, con el otro. Yo es el problema que siempre suelo ver. En consulta, pues a lo mejor si alguien viene porque tiene problemas sentimentales, viene uno, el otro no viene. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, tiene que venir el otro también.
Qué difícil.
Ese es el problema. Ese es el problema,
Ya. Oye, ¿y eso de la responsabilidad afectiva se compra en los supermercados? O, claro, habrá quien diga, ¿pero por qué tengo que ser yo responsable de mis afectos? ¿O por qué tengo que tener responsabilidad afectiva con otra persona? Y uno se pregunta, claro, mira, pero es que estás en una relación, ¿no? ¿Cómo va esto?
Claro. ¿Sabes qué pasa, Esther? Que le estamos poniendo nombre a cosas que yo lo definiría, y creo que estarás de acuerdo conmigo, con educación. Sí. Educación. Ya
básica.
Está. Nos vamos, venga.
Sí.
El programa. No, es broma. Es que son actos de educación, por el amor de Dios. O sea, gente que no te contesta o que desaparece. Bueno, todas estas cosas que pasan en la actualidad, que le estamos llamando no tener responsabilidad afectiva, pues cada vez van a aumento. Van a aumento. Pero yo creo que son mínimo de educación, ¿no? Dejar de hablarte, todas estas cosas. Pero bueno, que han pasado siempre, pero ahora yo creo que pasan más, mucho más. Está como de moda, está como, en vez de estar de moda el amor, está en demodé. Ahora parece que el amor está todo lo contrario, ¿no? Bueno, es un problemón, pero bueno.
Bueno, evidentemente lo hablaremos hoy con la audiencia. Hoy le vamos a preguntar por las características de los amores actuales versus los amores del siglo XX. ¿Es posible que las cosas estén cambiando o es posible que resulte más cómodo? O a lo mejor que seamos toda una panda de narcisistas y una panda de egoístas, efectivamente, y que no queramos responsabilizarnos de nada. Puede ser, ¿no? Y habría que preguntarse por qué y si realmente nos lleva a alguna parte. Porque claro, la cuestión es, ¿estamos más contentos? ¿Estamos más felices? ¿Son las relaciones más satisfactorias? Bueno, que cada uno se lo plantee, pero ¿realmente estamos más contentos? Yo diría que socialmente la sociedad más contenta no está,
No,
bueno, es que es culpa de los políticos y tal. Hombre, a lo mejor tampoco nos queremos mucho y nos queremos mal, no sé. Yo qué sé. ¿Cómo lo ves?
Al final, eso es también tirar balones fuera. No digo, los políticos harán sus cosas mal o sus cosas bien, pero en estos términos de relación, relacionarme contigo, con el vecino, con mi amigo, con mi pareja o con mi madre, pues es responsabilidad mía, no del político de turno, ¿no? O sea, esto es siempre, la culpa es de los demás. No, no. Es tu mira para adentro, con honestidad, intenta ser mejor persona, ¿qué puedes hacer para ser mejor persona y no dañar a los demás, ¿no? No ir tú por libre. Entonces, bueno, está muy bien los derechos, pero todos también tenemos obligaciones. Y esa vez es lo que nos olvida un poco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, temazo, temazo.
Pues la verdad es que de esto queremos seguir hablando con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva también todo esto. Sabela Naranjo, entrenadora emocional, gracias por bueno, ponernos a hacer los deberes también, que nos ha parecido muy divertido. Y espero que efectivamente podamos llegar a pues conclusiones, que nos pueda hablar la audiencia también de sus experiencias. Y bueno, que podamos hablar también de todas estas cosas desde una perspectiva de curiosidad, porque la idea es que aprendamos, la idea es que sepamos más, la idea es que nos entrenemos también todas y todos y que en próximos espacios pues sigamos andando en otras cuestiones. Nos pareció muy divertido lo del test y además eso, poder aprender, poder eso, actualizar cosas y así
bueno,
poder
jugar un poco, divertirnos.
Y jugar un poco, ¿no?
Claro,
está bien, está bien. Esta es la idea, esta es la idea. Sabela Naranjo, gracias por una nueva edición de Mundo Positivo. Volvemos a encontrarnos en el próximo espacio. Buenas noches, un besiño.
Un besiño muy grande. Cuídate. Para todos. Chao.
Igualmente, buena noche. Cuídate. Chao, chao.
Chao, buena noche.
Says a wash-out boy, she'll break your heart like it was a toy. You better save it for a rainy day. You better save it for a rainy day. De tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz, vamos allá. Bueno, evidentemente hay muchas formas de entrar en toda esta temática. Preguntas, ¿cómo ha cambiado la forma en la que nos relacionamos y nos enamoramos? Por cierto, podemos plantear esto desde una perspectiva individual, personal o global, como cada uno, cada una os sintáis más cómodos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en general también de la perspectiva que tenemos con respecto a las relaciones, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado la forma en la que nos relacionamos y nos enamoramos? ¿Cómo definirías los amores del siglo XXI en relación a los amores anteriores? ¿Y cuáles serían sus características? ¿Cómo crees que se alimentan las relaciones amorosas en tiempos de amor líquido, poliamor, relaciones abiertas o estímulos virtuales? ¿Qué significa tener responsabilidad afectiva? ¿Se busca en realidad esto de la responsabilidad afectiva? ¿Son los amores actuales más egoístas que los amores precedentes o menos comprometidos o no necesariamente? ¿Cuál sería tu perspectiva también con respecto a esto? Pues de eso queremos hablar. Cuéntanos, llámanos al 981-1344-33, súmate a la noche con Esther @radiovoz.es o déjanos también tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Son Joaquín de Ferrol.
¿Cómo estamos?
Pues bien.
Bien.
Precisamente... ahora mismo me encuentro enamorado. Uh-huh. Enamorado desde el 19 de julio. O sea que soy un recién enamorado. Y es el estado ideal del ser humano. Uh-huh. Cuando uno está enamorado, todo lo compartes, la vida se embellece, todo es maravilloso. Lo que antes era rutina se convierte en algo nuevo, porque lo compartes con alguien al que quieres, al que deseas, al que quieres ver feliz, al que procuras hacer feliz, y eso es el amor. Lo que pasa es que creo que llamamos amor a cualquier cosa, llamamos amor a una relación esporádica, llamamos amor al simple sexo, llamamos amor a todo, y el amor no lo buscas, el amor aparece. Y a mí, a mis 62 años recién cumplidos, me apareció de nuevo el amor, y doy gracias a la vida porque otra vez más vuelvo a estar enamorado.
Hoy nos preguntamos, Joaquín, bueno, nos hacemos unas cuantas preguntas generales que luego cada uno, cada una, pues podrá ir llevando por medio de la charla, ¿no? Pero hoy nos preguntamos si crees que ha cambiado o cómo ha cambiado la forma en la que nos relacionamos y nos enamoramos. Hoy nos preguntamos cómo son los amores del siglo XXI versus los amores de épocas anteriores Y bueno, por términos que están muy relacionados, ¿no?, con las relaciones amorosas, como amor líquido, poliamor, relación abierta, estímulo virtual, o bueno, la responsabilidad afectiva, de la que también se habla. Claro, cabría preguntarse, ¿hay alguna persona que hable de amor sin responsabilidad afectiva, por ejemplo? Bueno, son curiosos. Y nos preguntamos hoy si los amores actuales serían más egoístas o no. ¿O cómo serían con respecto a los amores precedentes? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo...?
Acabas de dar en el clavo, Esther, como siempre. Sí. El amor actualmente, la juventud, la gente que empieza a sentir y a vivir su sexualidad, lo que busca es placer y egoísmo puro y duro. Simplemente placer, más placer, inmediatez, como son los tiempos ahora. Todo es rápido, todo no llega, más. El amor es otra cosa. Cuando te enamoras, la persona de la que te enamoras, yo creo que es más importante que tú mismo. Das todo lo que tienes por esa persona porque quieres verla feliz, porque la conviertes en el eje de tu vida. Entonces, ¿cómo vas a desatender a lo que te motiva a vivir? Eso es el amor, pero para sentir el amor hay que tener una mentalidad madura, hay que tener experiencias, hay que vivir muchas relaciones para saber lo que es amor y lo que es placer o bienestar o comodidad, pero cuando el amor llega a tu vida, sabes que de nuevo es el amor que está llamando a tu puerta, y eso, el que lo ha sentido una vez, lo reconoce y no es pirita, es oro. El amor es oro verdadero. Y cuando lo palpas por una vez en la vida, lo pierdes, y cuando lo vuelves a encontrar, vuelves a reconocer el oro auténtico de nuevo, el amor, que es lo más importante del mundo.
¿Cómo se cuida ese oro? ¿O cómo se trabaja? ¿O cómo se cultiva?
Pues mira,
¿o qué es importante?
Yo creo que el oro hay que pulirlo para que saque su mayor brillo. Y pulir el amor es aceptar a la otra persona como es, no intentar hacerla a tu imagen y semejanza. Si el amor llega es porque ese amor es un complemento para ti. Lo que en un principio te puede parecer chocante o te puede parecer que imposible compaginar dos mundos diferentes, resulta que te complementa como persona. Eso que siempre se dijo de la media naranja, llámale como quieras, pero realmente eso de la mitología y de la literatura, ese hilo rojo que une a dos seres cuando se encuentran, no sé si existe el hilo rojo, pero existe una atracción que es esa persona y exclusivamente esa la que te va a dar esa sensación de amor. Y lo digo por propia experiencia, porque después de perder en mi vida, que ya son 62 añazos, dos grandes amores y otro, una relación que fue, bueno, diferente, no puedo compararla con las otras dos, he quedado tres veces, he perdido a esas personas. La muerte los llevó de mi vida. Y ahora, después de unos años de soledad, evidentemente con relaciones esporádicas, tengo necesidades fisiológicas como todo el mundo, pero no buscaba el amor. Pensaba que el amor ya había pasado por mi vida, ya había tenido la suerte de tener dos grandes amores y no esperaba un tercero, y casualmente este 19 de julio ha llegado. No lo buscaba, pero llegó, y cuando llega una buena noticia a casa, le abres las puertas, le abres el corazón y le abres tu ser, porque sabes que es para ti. Y eso te cambia la vida, Raquel. El amor, yo sigo diciendo que es lo más importante del mundo. Si estás enamorado, todo lo que eran problemas desaparecen, porque ya todo es secundario. Lo más importante es la persona con la que convives, la persona que tienes al lado. Sus problemas son tus problemas y mis problemas son sus problemas también, porque eso es el verdadero amor.
Y supongo que esta tarde has vuelto a hablar con una amiga tuya que se llama Raquel, con la que compartes muchas confidencias, ¿no?
No, pues no he hablado con Raquel esta tarde. Esta tarde he estado haciendo... Bueno,
lo digo porque como persona... Pan llamado Raquel a mí, supuse que creía que estaba hablando con su buena amiga con la que comparte confidencias.
No, comparto confidencias con muchísima gente. Soy una persona que me gusta mucho hablar, mucho comunicarme.
Está bien.
Y confidenciar, puede ser, no lo sé. Uh-huh. Creo que las personas hablamos hasta donde queremos hablar. Uh-huh. Es una forma de desnudarse. Hay gente que le gusta desnudarse físicamente y hay gente que le gusta desnudar el alma, porque desnudar el alma es pues mostrar cómo eres. Es una parte importante de uno y creo que te conozcan, pues nunca está de más.
Uh-huh. Creo que no ha captado la ironía de lo que acabo de decir, pero seguro que en la próxima seguro que sí. Gracias, Joaquín. Espero que pases una buena tarde.
Gracias, Esther. Un
saludillo. Muy buena noche. Gracias. Hasta luego. Buena noche. Hasta luego. Ay, estamos en la noche con Esther. Seguimos adelante en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, como siempre.
Muy buenas. Bien, estupendo. Pues también nosotros aquí, dispuestos a charlar un ratito. Adelante.
Mira, vamos a ver. Hay un viejo aforismo que dice que el enamoramiento es un estado de estado de la generación mental transitoria. Sí. Lo dicen los expertos, lo digo yo.
Sí.
Y yo digo, un psiquiatra, un experto en este tipo de cosas, que lo que era la fase de enamoramiento podía durar como mucho una relación de pareja, como mucho 7 años. ¿Sí? Uh-huh. Y después de ese tiempo, las cosas van, las emociones van por otro lado. Yo, vamos, en mi experiencia personal, que es de lo que puedo hablar, porque yo no teorizo ni dogmatizo para nada, yo hablo de experiencia personal, yo llevo 46 años casado, con la misma, claro. Y lo que yo, hace muchos años ya, siento a mi mujer, o sea, yo a mi mujer la quiero mucho, pero lo que me considero más que amante, me considero muy, muy amigo de ella. O sea, el sentimiento que más valoro yo ahora mismo con mi mujer es la amistad. O sea, somos muy amigos. O sea, yo la entiendo, o la quiero entender, algunas cosas a veces se me escapan, pero es como una amistad, es una amistad, no sé cómo decirte. Y de aquí, desde el punto de vista de pareja también. Pero lo más importante para mí es la amistad y la confianza. El poder confiar plenamente y la sensación de tener un plan de futuro absoluto. O sea, yo ahora no tendría la vida sin ella. Y ella supongo que diría lo mismo, supongo. ¿Eh? Pero cuando tienes 3 hijos, 3 nietos, formas una vida que las emociones, digamos, sublimes, como ese enamoramiento, pasa... No un segundo, pasa a un quinto plano. O sea, no es lo importante. Lo importante es la seguridad, no sé cómo decir, el haber construido una vida que no puedes entender si no está la otra persona también. Y pasando crisis, que pasamos crisis terribles, ¿eh? Yo pasé en mi matrimonio 3 crisis de ole con ole, que nos las superamos, gracias a Dios. Que es lo bueno, superarlas. Porque claro, aquellos que cuando en la vida no te pasa nada, eso es muy fácil hacer un viaje si despegaste un aeropuerto hasta el otro y el avión fue siempre sin una turbulencia a destino. Pero cuando pasas por turbulencias severas, pues oye, dices, caray, el avión está bien construido, no rompió. Y yo pienso que eso es fundamental. Y luego yo también, mi experiencia respecto a esta relación de pareja, también la tengo en carne ajena, porque por mi profesión, yo en otras épocas, ahora ya poco, pero trabajé mucho el tema de problemas de familia. Ahora ya no, porque ahora no hace falta aportar pruebas en los procesos de divorcio, pero yo empecé en el 75, que era separación. Sí. Y había que ir al tribunal eclesiástico, había que invocar causas, tal. Yo he recibido, mi despacho era como un confesionario, tenía un cliente, una cliente, contaba su vida y sus problemas, en fin, se desahogaba, porque la gente que pasa por esas situaciones necesita desahogarse. Entonces, lo mejor para desahogarse es contarle a un desconocido que no te va a juzgar, contarle todo lo que quieras, porque es una cosa que no te va ni a juzgar, ni luego te lo vas a encontrar todos los días en la barra del bar. No te cuentas a un desconocido, a un profesional, le cuentas las cosas con mayor intensidad, ¿no? Uh-huh. Y yo he oído muchísimas cosas de crisis de pareja, y eso también es una enseñanza, ¿no? Uh-huh. Y luego la gente de ahora, la diferencia entre mi época de juventud y la de hoy, es la siguiente. Nosotros, yo cuando tuve novias, antes de mujer tuve dos o tres novias, así tal, pasajeras, pero claro, eran compromisos de perfil bajo, porque uh-huh. hoy día los chicos inician una relación a los veintitantos años y se van a vivir juntos y no pasa nada, es uh-huh. normal, o sea, de un chico y una chica deciden irse a vivir juntos, y a lo mejor viven juntos pues unos meses o un par de años y lo dejan porque no acaban de cuajar la relación. Y esto hoy día es un cambio sustancial respecto a lo que pasaba hace 40 años, ¿no? Hace 40 años podías como mucho hacer un viaje con tu novia y con muchas disculpas, pero no de irte a vivir juntos ni hablar, ¿no? Eso habría algún caso aislado, pero no era lo que pasaba, ni mucho menos. Y hoy día, pues,
Quizá a lo mejor, Gonzalo, se buscan otras cosas. Estamos hablando en general, ¿de acuerdo? La perspectiva que tenemos o la idea que podemos tener. Se habla de conceptos como responsabilidad afectiva, por ejemplo. ¿Habría que ser responsable efectivamente si decides hacer algo con alguien? A lo mejor no se buscan relaciones más longevas. A lo mejor es que se buscan otras cosas. O a lo mejor si se buscan otras cosas, pues también se trabaja, claro, el proceso de una forma distinta. Puede ser.
Claro, no es que, por eso los chicos de hoy, digamos, tienen un sentido de la libertad mucho más, digamos, profundo que el que teníamos nosotros en nuestra juventud, y entonces uh-huh. no le tienen miedo, pues a eso, una chica hoy, o sea, es que en pocas las chicas, muchas querían llegar a vírgenes al matrimonio, hoy uh-huh. día eso no soy decir a ninguna chica, porque es una idea trasnochada, ¿no? Entonces una chica hoy, si le gusta a un chico, tiene un novio, tiene tal, y las circunstancias son propicias, pues se van a vivir juntos, y si la cosa no va, pues no pasa nada, pero se acaba la relación y no quedan trabas por medio, ¿eh? O sea que, y esto es el pan nuestro de cada día. Entonces, o sea, una de mis hijas vive con el novio, llevan viviendo 5 o 6 años y no se casaron. Bueno, pues si no se casan, me ahorro la boda, no sé cómo decirte, es cosa de ellos. Yo no les pregunto nunca, oye, ¿te vas a casar? No. El día que se casa ya me lo dirá, ¿entiendes? O sea que yo no, en ese aspecto ya no hay prejuicios como había en otros tiempos, ¿no? Porque claro, la idea que teníamos de 40 años atrás era un poco exacerbada sobre el sexo, ¿no? Uh-huh. Parecía que era un viaje sin vuelta atrás, ¿no? Y uh-huh. bueno, claro, los tiempos van cambiando, y no digo que esto sea mejor ni peor, simplemente es distinto.
No, hablamos efectivamente de los cambios que pueda haber, luego cada uno, cada una organizará su vida como lo considere oportuno, claro. Es evidente que las cosas han cambiado y que están cambiando, y la cuestión relacional pues ha cambiado bastante, de hecho.
Uh-huh. Sí, ha cambiado ahora. Los matrimonios longevos, o sea, duraderos, yo tengo una pequeña anécdota y con esto ya...
Sí, adelante.
Uh-huh. Que cuando mi mujer vivía en Nueva York, estuviendo ahí 7 años porque trabajó, y es artista, para una galería de Manhattan, pues uh-huh. una de mis hijas fue a verla, y, uh-huh. y fueron a un monólogo, a un teatro pequeño ahí en Manhattan, y también a ver un monólogo y tal. Y el monólogo está lógicamente en inglés. Y mi mujer uh-huh. en inglés se defiende, pero no lo entendía muy bien. Y entonces uh-huh. ella no se reía. Y el monologuista, como era una sala pequeña, se dio cuenta que mi hija, que estaba con ella, se partía de risa, porque mi hija hablaba muy bien inglés, pues estaba en Canadá y tal, y mi mujer apenas se reía. Y dice, uh-huh. claro, es que tu amiga no se ríe. Y dice, uh-huh. es mi padre. ¿Cómo que es tu madre? Tan joven. Y dice, no, uh-huh. pero no, pues si tienen 30, tenía de que no te mujeres. No, tiene 50 y no sé qué años y lleva 30 y tantos casada. Uh-huh. Le dio un aplauso a toda la sala. Vale. Un aplauso. Pásate. Porque uh-huh. lleva 35, 36 años casada, que lleva todo el mes. O sea que los matrimonios duraderos, vamos hacia eso. Uh-huh. Que dure mucho es complicado. Pero bueno, yo si llego a las bodas de oro, que me hace ilusión.
Pues vamos a seguir hablando de todo esto porque nos hace ilusión que compartáis también con nosotros vuestras ideas con respecto a cada tema, y especialmente si hablamos de temas como estos, ¿no?, que tienen que ver con lo personal también, o con las emociones, o con nuestras ideas también al respecto de esto. Se habla poco probablemente de estos temas y es interesante escucharnos, se aprende mucho escuchándonos una vez más. Pues sí. Gracias, Gonzalo, bienvenido. También
a ti, buena
pasa buena noche, un saludillo, buena noche. Gracias, buena noche, hasta luego. ¿Qué opinas tú? Estamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos. Llámanos al 981-1344-33. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con Ana de Narón.
¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Cuéntanos.
Muy bien. En carretera, como siempre.
Adelante. Pues un placer. Mira, esperamos que vaya bien. Cuéntanos.
Yo tengo 61 años. Uh-huh. Y llevo enamorada desde los 14 años.
Uh-huh.
De la persona, claro.
Sí.
Y ahora creo que ya, más que enamorada, que lo adoro, y él a mí.
Uh-huh.
Y bueno, que hicimos una vida con muchos baches, pero no baches entre nosotros, baches económicos, de trabajo, y eso creo que fue algo que nos unió mucho más.
Uh-huh.
Tenemos una hija, tenemos nietos, tenemos bisnietos, y ahí estamos los dos para todo, un poco gallina, y bueno, eso, que volvería, yo me casé con 15 años, que volvería a repetir la historia totalmente, totalmente. Mm. Mi hija también se casó muy joven, ya hizo los 25 años de casada, volvió a renovar los votos. Y bueno, que esto es mi vida, que eso es algo que yo creo que no puedes decidir tú. Surge y surge. Y las cosas van, a ver, un poco hay que ayudar. Pero si están bien, si estamos bien los dos, está bien todo.
Uh-huh.
Era eso.
Quería preguntarte, fíjate, hay evidentemente discrepancia de opiniones con respecto al tiempo en el que dura el enamoramiento, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo en que se pueda estar enamorada durante mucho tiempo de la misma persona. ¿Cómo lo traducirías tú? Bueno, también la cuestión del lenguaje asociado a esto del amor es muy personal, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen el enamoramiento dura tanto y el enamoramiento, decirme estoy enamorada de... ¿Puede durar más tiempo o no?
Yo creo que ahora, más que enamorada, es que lo adoro. Y él a mí, ¿eh? No es que... Y él a mí. La confianza y bueno, que... Eso, que yo sigo más que enamorada.
Uh-huh.
Más que enamorada. Y bueno, a ver, ya sabes que nunca puedes poner la mano al fuego por nadie... Pero yo creo que él igual por mí. De hecho, en unos 4 años hacemos los 50 y él, pues, que volvamos a la iglesia.
Uh-huh.
Y mi hija y mis nietos y todos, pues, encantados.
Uh-huh.
Encantados. Ya te digo, mi hija con 25, vio a la iglesia.
Uh-huh.
Y fue como una segunda boda con la gente íntima y... eso, pero yo creo que eso, que a veces las cosas no se pueden forzar, que es el corazón el que manda, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, si no pienso, voy a estar más enamorada, no, yo creo que es el, que no sé, eso no se decide, surge.
Uh-huh. Oye, ¿crees, en ese sentido también, con tu experiencia, Ana, que han cambiado las cosas con respecto a esto del amor? ¿Cómo son los amores de ahora en relación a los amores de hace algún tiempo? Porque se dice que están cambiando las relaciones, que están evolucionando los amores. ¿Cómo crees que está cambiando esto?
¿Qué perspectiva tienes? Te lo confirmo porque conmigo vive mi nieto.
Uh-huh.
Y tiene pareja, bueno, tiene pareja, tiene 25 años y 4 hijos.
Uh-huh.
Y bueno, no, yo creo que no hay el respeto que nos tenemos nosotros. De hecho, yo les digo, a lo mejor dicen pues una palabra fea y yo siempre digo, pero a ver, ¿alguna vez pues oísteis a abuelo, a mí o a tu madre, a tu padre, estas palabras? Pero es que tampoco hay que, me dicen, es que no hay que tomarlo por el lado.